Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Luego de lograr un acuerdo con sus ex empleadores, los trabajadores de una fábrica de Chicago clausurada pusieron fin a 6 días de ocupación. La fábrica Republic Windows and Door cerró la semana pasada, luego de que el Bank of America cortara la línea de crédito de la compañía. Los propietarios de la fábrica avisaron a los trabajadores del cierre de la planta con tan solo 3 días de anticipación. Muchos de los 250 trabajadores sindicalizados están ocupando la planta desde el viernes. En virtud del acuerdo negociado por intermediarios, los trabajadores recibirán alrededor de 2 meses de salario y beneficios de salud, así como todo el salario vacacional acumulado. La mayor parte del financiamiento provendrá del Bank of America. La empresa cedió luego de haber sido el blanco de muchas críticas por su papel en el bloqueo del pago a los empleados, a pesar de haber recibido 25 mil millones de dólares del rescate financiero de Wall Street, financiado con el dinero de los contribuyentes. El domingo, el líder por los derechos civiles, G.G. Jackson, visitó a los trabajadores de la fábrica. El reverendo Jackson dijo:
hay que felicitar a estos trabajadores por tener el coraje de seguir la gran tradición del Dr. King, la tradición de César Chávez, la tradición de Rosa Parks. Su sentada, de muchas formas, le permite a Estados Unidos ponerse de pie, a los trabajadores de todo el país que están siendo despedidos en masas. Es su trabajo, es su planta, sigan así, luchando, hasta que se haga justicia y se hará justicia.
El domingo, el presidente electo Barack Obama expresó su apoyo a los trabajadores. Obama dijo:
en primer lugar, considero que si estos trabajadores se han ganado estos beneficios y sus salarios, las empresas deben cumplir con sus obligaciones. Y en segundo lugar, pienso que es importante que nos aseguremos de que, de aquí en más, cualquier plan económico que implementemos ayude a las empresas a cumplir con las nóminas para que no vuelva a suceder algo como esto.
La ocupación de la fábrica captó la atención internacional. La representante sindical, Lia Fried, dijo: estamos haciendo algo que no habíamos hecho desde la década del 30. La ocupación de la fábrica comenzó el viernes, el mismo día en que la Oficina de Estadísticas Laborales informó que se perdieron 533.000 puestos de trabajo en noviembre, lo que representa la cifra mensual más elevada desde 1974. En total, se perdieron aproximadamente 2 millones de puestos de trabajo este año. Durante una audiencia del Congreso llevada a cabo el viernes, Kate Hall, de la Oficina de Estadísticas Laborales, le dijo al congresista Elijah Cummings que este era uno de los peores informes laborales en la historia del organismo. Kate Hall dijo:
si tuviera que catalogar este informe laboral, diría que es muy desalentador. Hay muy pocos aspectos positivos en este informe. Probablemente es uno de los peores informes laborales que la Oficina de Estadísticas Laborales haya hecho desde que está en funcionamiento.
El representante Elijah Cummings dijo:
¿desde que está en funcionamiento?
Hall dijo:
sí.
Cummings dijo:
¿y cuánto tiempo ha estado en funcionamiento esta oficina?
Hall dijo:
124 años.
Cummings dijo:
124 años. Por lo tanto, eso significa que estamos cayendo rápidamente.
La tasa oficial de desempleo del país aumentó a 6.7%. El New York Times informa que la tasa de desempleo no incluye a aquellos que están tan desalentados que ya no siguen buscando trabajo y a aquellos que trabajan menos horas de las que desearían. Si se suman esas personas a la lista de desempleados, la tasa llegaría a la cifra récord de 12.5% en noviembre. Mientras tanto, el porcentaje de propietarios que están atrasados en los pagos de hipotecas o afrontan ejecuciones hipotecarias aumentó a una cifra sin precedentes durante el tercer trimestre del año. El sábado, el presidente electo Barack Obama explicó a grandes rasgos los planes para un gran programa de estímulos económicos para ayudar a reconstruir la economía. Obama dijo:
En segundo lugar, crearemos millones de puestos de trabajo al hacer la mayor nueva inversión en la infraestructura de nuestro país desde la creación del sistema de autopistas de la década del 50. Invertiremos su valioso dinero de los impuestos de formas nuevas y más inteligentes y estableceremos una regla sencilla: úsenlo o lo perderán. Si el Estado no actúa con rapidez para invertir en carreteras y puentes en sus comunidades, perderán el dinero.
Obama también prometió invertir en tecnología. El presidente electo dijo:
As we renew our schools and highways,
al mismo tiempo que renovamos nuestras escuelas y autopistas, también renovaremos la superautopista de la información. Es inaceptable que Estados Unidos esté en el 15º lugar del mundo en la adopción de la banda ancha. Aquí, en el país que inventó la Internet, todos los niños deberían tener la posibilidad de acceder a Internet, y la tendrán cuando yo sea el presidente, porque así es como fortaleceremos la competitividad de Estados Unidos en el mundo.
En Capitol Hill, fracasaron las negociaciones entre los senadores demócratas y republicanos sobre un rescate financiero de 14.000 millones de dólares para la industria automotriz. General Motors y Chrysler advirtieron que irían a la quiebra a menos que el gobierno intervenga. Las negociaciones no tuvieron éxito debido a la falta de acuerdo en lo que respecta al momento de recortar los salarios de los trabajadores sindicalizados de esta industria. El líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, dijo:
Hemos trabajado mucho y podemos seguir toda la noche de hoy, de mañana, del sábado y del domingo, pero no llegaremos a la meta. Así son las cosas. Hay demasiadas diferencias entre las dos partes.
Ambas partes estuvieron de acuerdo en que los salarios debían disminuir al nivel de los competidores extranjeros, pero los republicanos querían que el plazo límite para hacerlo fuera el año 2009. Los demócratas insistieron que debía ser el año 2011, cuando se venzan los contratos laborales vigentes. Alan Reuter, del Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz, UAW por su sigla en inglés, dijo: Lamentablemente, los senadores republicanos insistieron en que los trabajadores y los jubilados fueran tratados de manera diferente que todos los otros accionistas. En definitiva, esto fue lo que llevó a que las negociaciones fracasaran. Los legisladores demócratas ahora están instando a la Casa Blanca a destinar parte del dinero que aún queda del rescate financiero de Wall Street a la industria automotriz. En otras noticias económicas, Sony anunció planes de eliminar 8.000 puestos de trabajo. Mientras tanto, Dow Chemical dice que eliminará 5.000 puestos de trabajo y cerrará 20 plantas. Mientras tanto, Bank of America anunció planes de recortar hasta 35.000 puestos de trabajo durante los próximos 3 años. Esta empresa culpó en parte a una absorción pendiente de la firma de corretaje Merrill Lynch. Hasta el momento, Bank of America recibió 25.000 millones de dólares del rescate financiero de los contribuyentes de Wall Street. Este es el más reciente de una serie de despidos masivos que tuvieron lugar en el sector financiero. El mes pasado, Citigroup anunció planes de despedir a 50.000 empleados. En otras noticias, Khalid Sheikh Mohammed, el presunto autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre, y otros 4 prisioneros pidieron declararse culpables de los cargos de crímenes de guerra de los que son acusados en un tribunal de la Bahía de Guantánamo. Estos 5 hombres podrían ser condenados a muerte si son declarados culpables. No queda claro si dichos hombres pueden ser ejecutados sin un veredicto de un jurado militar. Anthony Romero, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, comparó el proceso del lunes con un circo. Romero dijo:
Esto deja en claro el circo que son las comisiones militares de Guantánamo. El hecho de que no se comprenden las reglas, que no fueron analizadas en profundidad por todas las partes y que no hay manera de enmendar este desastre. La única forma de enmendarlo es desecharlo por completo y empezar de nuevo.
Mientras tanto, Obama anunció que planea dar un gran discurso en una capital musulmana poco después de la toma de posesión. Obama también dice que planea prestar juramento utilizando su segundo nombre, Hussein. En una entrevista con el Chicago Tribune, Obama dijo que considera que estas medidas son parte de un esfuerzo para reiniciar la imagen de Estados Unidos en el mundo, particularmente en los países musulmanes.
En Irak, al menos 57 personas murieron en un atentado suicida cerca de la localidad norteña de Kirkuk. El blanco de este ataque fue un restaurante muy concurrido, donde grupos kurdos y sunitas estaban reunidos para intentar aliviar las tensiones étnicas. Otras 100 personas resultaron heridas. Este fue el peor atentado que tuvo lugar en Irak en los últimos 6 meses. Cinco guardias de Blackwater fueron acusados el lunes de asesinar a 14 civiles iraquíes desarmados y de herir a otros 20 en la masacre de la plaza de Nisor en Bagdad en 2007. Los fiscales federales acusaron a los guardias de Blackwater de abrir fuego con ametralladoras sobre iraquíes inocentes y de lanzar una granada en una escuela de niñas. Los 5 guardias enfrentan 14 cargos de homicidio culposo y 20 cargos de intento de homicidio. También son acusados de haber utilizado ametralladoras para cometer un crimen de violencia, cargo que tiene una pena mínima de 30 años de prisión. El fiscal general adjunto, Pat Rowan, dijo:
El gobierno alega hoy que al menos 34 civiles iraquíes desarmados, incluidos mujeres y niños, fueron asesinados o heridos sin justificación o provocación por estos guardias de seguridad en el tiroteo en la plaza de Nisor. La acusación y admisión de culpabilidad de hoy debería servirnos de recordatorio de que los que participen en ataques ilegales no provocados contra civiles, ya sea en tiempos de guerra o de paz, serán considerados responsables.
En Irak, Mohamed Al-Kinani solicitó a Estados Unidos que también iniciara un proceso criminal por la gestión de Blackwater. Mohamed Al-Kinani dijo:
Esperamos que se dicte una sentencia justa que imponga la máxima pena para ellos, no solamente para los guardias, sino también para el director que les dio la autoridad, armas, vehículos e inmunidad. Exigimos que sea juzgado por eso.
Mohamed Al-Kinani estaba en su auto con su familia cuando quedaron bajo el fuego de los guardias de Blackwater. Su hijo de 9 años murió en el tiroteo. En Afganistán, al menos 6 oficiales de policía afganos murieron por un error en bombardeo estadounidense. El Pentágono dice que fuerzas estadounidenses dispararon por error a los oficiales, creyendo que eran combatientes talibanes. Otras 13 personas resultaron heridas en el ataque. El secretario de Defensa, Robert Gates, anunció planes de desplegar muchos de los 20.000 soldados estadounidenses adicionales que se enviarán a Afganistán la próxima primavera. Gates habló el jueves en la ciudad afgana de Kandahar, donde dijo que prevé la presencia ininterrumpida de una fuerza de la ocupación estadounidense en Afganistán durante los próximos 4 años.
Mientras tanto,
el máximo comandante de las tropas estadounidenses y de la OTAN en Afganistán declaró a USA Today que Estados Unidos necesitará casi el doble de las tropas durante 4 años para estabilizar Afganistán. El general David McKiernan dijo que Estados Unidos debía elevar los niveles de tropas de aproximadamente 32.000 a 60.000 efectivos. Un nuevo informe del Consejo Internacional de Seguridad y Desarrollo estima que los talibanes han expandido su huella en Afganistán y que ahora tienen una presencia permanente en casi 3/4 del país. En Pakistán, al menos 6 personas murieron en el más reciente ataque aéreo estadounidense cerca de la frontera afgana. Las identidades de las víctimas aún no se dieron a conocer. El gobierno de Bush ha llevado a cabo más de 30 ataques con misiles en Pakistán desde el mes de agosto. En otras noticias de la región, se informa que las fuerzas de seguridad de Pakistán atacaron un campo utilizado por militantes acusados de los ataques de Bombay y arrestaron a más de una docena de personas, incluido un supuesto autor intelectual del ataque. El primer ministro israelí saliente, Ehud Olmert, condenó a los colonos judíos en Cisjordania que abrieron fuego contra los palestinos la semana pasada, alegando que sus actos constituían un pogromo. Los colonos le dispararon e hirieron a 3 palestinos e incendiaron propiedades luego de que las fuerzas de seguridad israelíes desalojaron a un grupo judío de un edificio disputado. Olmert dijo: Como judío, me sentí avergonzado de que los judíos abrieran fuego contra árabes inocentes en Hebrón.
No hay otro término más que pogromo para definir lo sucedido. La palabra pogromo tiene una carga emocional muy fuerte en Israel debido a que ha sido utilizada para describir las masacres rusas de los judíos en el siglo XIX.
Meanwhile, Israel's leading civil rights organization, the Association for...
Mientras tanto, la Asociación para los Derechos Civiles en Israel, la cual es la principal organización de su tipo en el país, puso fin a un tabú al describir las políticas israelíes en el territorio ocupado de Cisjordania como semejantes al régimen del apartheid en Sudáfrica. Un portavoz del grupo dijo que la organización decidió dejar de lado su antigua reticencia a utilizar la comparación con Sudáfrica porque las cosas están empeorando en los territorios ocupados.
A top UN human rights official says Israel's...
Un alto funcionario de derechos humanos de las Naciones Unidas dice que las políticas de Israel hacia los palestinos representan un crimen contra la humanidad y que debería ponérsele fin a través de la acción internacional. El relator de derechos humanos, Richard Falk, hizo comentarios sobre un informe remitido al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Falk instó a las Naciones Unidas a invocar la norma acordada de la responsabilidad de proteger a la población civil que está siendo castigada en forma colectiva. También solicitó una investigación de la Corte Penal Internacional de las Fuerzas Armadas Israelíes y de funcionarios civiles con vistas a un eventual enjuiciamiento. Mientras tanto, comenzaron a llegar a la Franja de Gaza cantidades restringidas de alimentos luego de que Israel levantara parcialmente el bloqueo en curso. Un barco con activistas del movimiento Free Gaza, Gaza Libre, atracó en las orillas de Gaza el martes en su cuarto desafío exitoso del asedio israelí. La periodista y activista Ewa Yassin estaba a bordo del barco. Ewa Yassiewicz dijo:
Estoy encantada de estar aquí porque las autoridades israelíes me han prohibido estar en Palestina. También soy periodista y creo que es realmente importante que los periodistas escriban sobre la situación de Gaza con una postura independiente, que estén aquí sobre el terreno con la gente, no en hoteles lujosos, sino en los campamentos y trabajando con la gente. Y eso es lo que voy a hacer con Free Gaza.
En Suecia, el expresidente finlandés Martti Ahtisaari recibió el Premio Nobel de la Paz el miércoles por su larga trayectoria de mediación para la paz. En su discurso de aceptación, Ahtisaari exhortó a Estados Unidos a que se enfoque en resolver el conflicto en el Medio Oriente y afirmó que la comunidad internacional debería rechazar las excusas de que la paz es inalcanzable. Martti Ahtisaari dijo:
I do hope that the new president of the United States...
Espero que el nuevo presidente de Estados Unidos, que será juramentado el mes que viene, le dé prioridad al conflicto en el Medio Oriente durante su primer año de mandato. La Unión Europea, Rusia y la ONU también deben asumir un compromiso serio para que se pueda encontrar una solución a la crisis que va desde Israel y Palestina hasta Irak e Irán. Si queremos lograr resultados duraderos, debemos mirar a la región entera.
Entre los logros diplomáticos de Ahtisaari se encuentra ayudar a asegurar un acuerdo entre Indonesia y los rebeldes de Aceh en 2005. En 1990 jugó un papel decisivo en asegurar la independencia de Namibia de Sudáfrica. Hasta marzo de 2007, medió las negociaciones serbio-albanesas sobre Kosovo como enviado especial de la ONU. El miércoles se llevaron a cabo celebraciones en todo el mundo para conmemorar el 60º Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra en el aniversario de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En Chile, la presidenta Michelle Bachelet homenajeó a las víctimas de la dictadura militar del general Augusto Pinochet, que fue respaldada por Estados Unidos. La presidenta de Chile dijo:
Nunca más el imperio de la crueldad y el atropello de las personas. Nunca más la persecución por razones ideológicas o políticas. Nunca más la tortura. Nunca más la criminalización de ciertos aparatos del Estado y la complicidad de otros.
Bachelet habló en una ceremonia que se realizó en un nuevo museo para recordar a las víctimas del régimen de Pinochet. Mientras tanto, en Argentina, un equipo de antropólogos forenses dice que descubrió más de 10.000 fragmentos de huesos en una estación de policía utilizada para torturar a los prisioneros durante la llamada Guerra Sucia. La prisión de Pozo de Arana fue una de las 300 que se usaron para interrogar a los prisioneros argentinos.
El jefe del equipo de antropólogos, Luis von der Breeder, dijo que estos fragmentos de hueso presentaban evidencias de que las víctimas habían sido incineradas. Von der Breeder dijo:
hace 25 años venimos encontrando restos en cementerios de todo el país, en diferentes circunstancias, pero es la primera vez que se trabaja dentro de un centro clandestino de detención en forma extensiva y produciendo este tipo de hallazgos. Además, no solamente encontramos sepulturas comunes, sino que los cuerpos habían sido quemados dentro de las sepulturas.
Aproximadamente 30.000 argentinos fueron asesinados durante la dictadura.
En Venezuela, el presidente Hugo Chávez ha oficialmente kicked off a new campaign.
En Venezuela, el presidente Hugo Chávez ha iniciado en forma no oficial una nueva campaña para que los votantes aprueben la posibilidad de su reelección. Chávez busca que los votantes le permitan presentarse a la reelección luego de que termine su mandato en 2013. El presidente venezolano Hugo Chávez dijo:
esta es una revolución permanente, revolución dentro de la revolución. Bueno, y la revolución se fundamenta en la expresión de la soberanía popular, en el poder constituyente originario del pueblo. Aquí hay democracia plena, mira, de la fuerza más grande de la democracia, la fuerza del pueblo, libre, expresando libremente su voluntad, su amor, su fe, su esperanza.
Chávez narrowly lost a previous.
El año pasado, Chávez perdió por escaso margen un referéndum para abolir los límites de su mandato, pero la propuesta fue agrupada con otras que, según los críticos, hubieran concedido demasiado poder al mandatario. La Organización de las Naciones Unidas está advirtiendo que el aumento del precio de los alimentos está provocando que más personas sufran hambruna en el mundo. Un nuevo informe de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, por su sigla en inglés, dice que 40 millones de personas comenzaron a sufrir inseguridad alimentaria este año, lo que eleva la cifra total a poco menos de 1.000 millones. El martes, el director general de la FAO, Jacques Diouf, dijo que el pedido de 30.000 millones de dólares en ayuda alimentaria de emergencia de este organismo no es nada en comparación con otros gastos prioritarios. Jacques Diouf dijo:
$30 billion no es nada comparado con los subsidios y el apoyo a la agricultura en los países de la OECD. No es nada comparado con las armas y no es nada comparado con los miles de millones de dólares que están siendo gastados en todos los países desarrollados para afrontar la crisis financiera. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál es la prioridad? ¿Son los 923 millones de personas que no tienen el derecho humano más básico, que es el derecho a la vida, lo que implica que puedan comer? Nosotros comemos 3 veces al día.
Diouf también exhortó al presidente electo Barack Obama a convocar una cumbre mundial de alimentos con el objetivo de superar las metas actuales en lo que refiere a la reducción de la hambruna. Jacques Diouf dijo:
es por eso que en mi mensaje de felicitación al presidente electo Barack Obama le sugerí que tomara la iniciativa de convocar una cumbre para erradicar el hambre de la faz de la tierra. Considero que el objetivo de reducir a la mitad el número de personas que sufren hambruna para el año 2015 es moralmente inaceptable. Es moralmente inaceptable.
En Haití, ahora los niños están siendo trasladados en avión desde las aldeas rurales para evitar que mueran de hambre. El mes pasado, los trabajadores de ayuda internacional y los médicos transportaron a 46 niños famélicos de la aldea Baie d'Orange, en el sudeste de Haití, luego de que 26 niños perdieron la vida por desnutrición. Hillary Clark, del Programa Mundial de Alimentos, dijo:
pero lo que sucedió recientemente con todo el doble impacto del precio elevado de los alimentos, como ustedes saben, el precio del arroz, que aquí es un alimento de primera necesidad, se duplicó en un año, y los huracanes que causaron un daño considerable a los cultivos de estos campesinos, muchos de los cuales se dedican a la agricultura de subsistencia y dependen de los mangos, las paltas y la mandioca para alimentarse, y por lo tanto la pérdida de esos cultivos los ha puesto en una situación verdaderamente muy difícil.
Varios países en desarrollo claves, reunidos en una conferencia medioambiental en Polonia, acordaron fijar metas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
México fijó en 2050 el plazo para recortar las emisiones de carbono en un 50% por debajo de los niveles de 2002. Y Brasil se comprometió a disminuir su tasa anual de deforestación en un 70% para lograr reducir las emisiones hasta un 45%. El jueves, el ex vicepresidente Al Gore se dirigió a la conferencia de Poznan y advirtió que el calentamiento global podría crear cientos de millones de refugiados climáticos. Al Gore dijo:
podría producirse un drástico aumento del nivel del mar, lo que llevaría a que hasta 450 millones de personas se convirtieran en refugiados climáticos. El desplazamiento de enfermedades tropicales hacia latitudes más altas, el recrudecimiento de las tormentas, la prolongación de las sequías, el empeoramiento de las inundaciones y las demás consecuencias sobre las que los científicos nos han advertido pueden prevenirse en su mayor parte.
El senador demócrata John Kerry también se dirigió a la conferencia y prometió cambios en la política medioambiental de Estados Unidos en una Casa Blanca de Obama. El senador Kerry dijo:
la diferencia será como entre el día y la noche. Durante 8 años, el gobierno de Bush ha evitado tomar medidas efectivas con respecto al cambio climático. El presidente Barack Obama tomará cartas en el asunto, se reintegrará a la comunidad mundial, liderará no solo radicalmente ni presionando a la gente para que haga algo que no quiere hacer, pedirá a Estados Unidos que se comprometa con la reducción de las emisiones y en una política responsable de cambio climático.
La conferencia de Poznan está analizando los avances logrados a medio camino en las conversaciones para llegar a un nuevo acuerdo global que sustituya al protocolo de Kioto. En Gran Bretaña, aproximadamente 50 activistas contra el cambio climático fueron acusados de invasión de propiedad privada agravada tras ser arrestados durante una protesta en el aeropuerto londinense de Stansted. Estos activistas atravesaron una valla del aeropuerto y corrieron a las pistas, lo que provocó que se cancelaran 50 vuelos. Esta protesta fue organizada por un grupo de activistas que intentaban concientizar a la gente sobre el impacto ambiental potencial de la ampliación del aeropuerto.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.